con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este va a ser el verano de nuestra vida. O uno de los veranos de nuestra vida, porque luego en la vida hay muchos veranos. Va a ser el verano de nuestra vida porque estamos cansados, porque necesitamos descansar. No hay más que ver que, bueno, es que no hay quien encuentre un apartamento en la playa en este momento. ¿Y después qué? ¿A la vuelta del verano qué? Bueno, para responder esta pregunta, como dice Sánchez, no hay que escuchar a los curanderos. Claro, el problema es quiénes son los curanderos. Desde luego, la Comisión Europea no está llena de curanderos, sino de buenos doctores en economía. Y hoy han hecho sus previsiones. ¿Y qué dicen las previsiones de la Comisión Europea? Pues las previsiones de la Comisión Europea dicen dos cosas. Que este año la inflación va a acabar por encima del 8%. O sea que no va a bajar en los próximos meses la inflación. No hay que hacer caso a los que digan otra cosa. Y la segunda afirmación que hace la Comisión Europea es que a la vuelta de verano, cuando ya nos hayamos fundido todo lo fundible, pues la economía se va a ir ralentizando y, bueno, será un año en el que crezcamos, pero no tanto como lo inicialmente previsto y, sobre todo, el año que viene, en 2023, pues no recuperaremos el nivel de producción, de actividad económica que teníamos antes del COVID. Hay que esperar al final del 23. Es lo que ha dicho Gentiloni, que es el comisario de Economía.
Hacia finales de año y en 2023 se prevé que la actividad económica se ralentice porque se espera que los hogares ajusten sus decisiones de consumo a unos precios más altos y la incertidumbre económica.
Gentiloni hablaba de España. Vamos a gastar menos y la economía va a crecer menos. ¿Te acuerdas de un señor que se llamaba Puigdemont? Pues con dificultad, ¿no? Bueno, Puigdemont, ya sabes que fue un señor que proclamó la independencia más breve de la historia y desde hace casi 5 años está fugado de la justicia. Puigdemont va de éxito en éxito, siempre gana todo, hasta el fracaso final.
Hem guanyat les eleccions europees a Catalunya amb molta claredat. Hem fregat entre tots gairebé el 50% de vots.
Hemos ganado las elecciones europeas, hemos obtenido más del 50%, decía, ya hace algún tiempo. Bueno, pues el presidente, que no es presidente de nada, ha sufrido hoy un varapalo de la justicia. Vamos a repasar dónde jurídicamente está Puigdemont. Está en Waterloo, pero ¿dónde está jurídicamente Puigdemont? Bueno, pues te acordarás que hace ya tiempo había un juez, Llarena, que sigue haciendo su trabajo, un juez con mucha paciencia, muy precavido, que quería traer a Puigdemont a España porque Puigdemont está fugado de la justicia. Bueno, entonces para eso dictó una euroorden. La euroorden es una medida que existe en la Unión Europea para perseguir a los delincuentes y para que los malos no se escapen de un país a otro. Pero los belgas, que son muy puñeteros, pero muy, muy puñeteros, negaron la petición de la euroorden, negaron la concesión de la euroorden. Los belgas dijeron dos chorradas, fundamentalmente. Primera chorrada, que si mandaban a Puigdemont se podrían vulnerar los derechos humanos. Sí, sí, que vengan los belgas a darnos a nosotros lecciones a España de derechos humanos. Esa fue la primera chorrada. Segunda chorrada, que tenía que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el de que reclamara a Puigdemont porque no podía ser el Supremo. ¿Y por qué? Bueno, pues lo que hemos conocido hoy es que un pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo dice que lo que dicen los belgas es una chorrada. ¿Que por qué tienen que decir ellos quién es el tribunal que tiene que pedir que le envíen a Puigdemont? Bien, esto es un varapalo para Puigdemont. Esto no significa que vaya a llegar Puigdemont pasado mañana. No, no, no. Porque primero se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que ha hecho el abogado es adelantar su posición, que no es vinculante, pero se suele tener en cuenta. Y además es que hay otra causa pendiente, porque a Puigdemont le dieron la inmunidad por ser parlamentario europeo, luego se la quitaron y lo ha recurrido. Todavía tendremos que seguir esperando a aquel señor que se llamaba y se llama Puigdemont, que se fue ya casi hace 5 años fugado de la justicia. Mañana se reúnen Aragonés y Sánchez. A ninguno de los dos le va a hacer ninguna gracia tener que hablar de un fugado de la justicia de Puigdemont. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque el barril de Brent baja $100 por primera vez desde finales de abril. Buena noticia. En marzo llegó hasta los 140. Fernando Mañueco.
De momento, ese descenso en el precio del petróleo se está dejando notar con cuentagotas en los surtidores de las gasolineras. Ello se debe a que el euro se ha debilitado frente al dólar y los productos energéticos se pagan en dólares. El precio medio de los carburantes ha bajado algunos céntimos, pero continúa en España muy cerca de máximos históricos, por encima de los 2 euros por litro de gasolina sin plomo de 95. El gasóleo se paga a poco menos de 2 euros. De ese precio que pagan los automovilistas en las estaciones de servicio, tan solo 1,13 euros corresponden al precio de la materia prima. El resto se reparte en 36 céntimos del IVA y otros 47 que corresponden al impuesto de hidrocarburos. Además, 10 céntimos corresponden a los márgenes de las refinerías y los distribuidores. El precio del petróleo, por tanto, justifica solo parte del precio de los carburantes en las gasolineras.
La Palma sufre todavía las consecuencias del volcán. 5.000 de las 16.000 camas turísticas siguen aún sin poder usarse por culpa de los gases emitidos por la erupción del volcán. A pesar de ello, la cifra de llegadas mejora por las reservas de última hora. Santiago Morellón.
El volcán continúa pasando factura a La Palma. Mantiene sin poder usar 5.000 de las 16.000 camas turísticas que hay en la isla. 4.000 se encuentran en zonas afectadas por la emisión de gases tóxicos y otras 1.000 sepultadas por la lava. Desde el Cabildo esperan que la naturaleza dé cuanto antes un respiro, porque la conectividad aérea depende de la capacidad de alojamiento que tenga la isla. Raúl Camacho es el consejero de Turismo.
La vivienda vacacional en la isla de La Palma supone un número muy importante en cuanto a oferta turística, y en estos momentos todas aquellas que están cerradas, nuestro objetivo es que se puedan mantener.
A pesar de las dificultades, la llegada de visitantes se acerca a las cifras de 2019 gracias a las reservas de última hora.
Está cortado el tráfico ferroviario por un incendio forestal entre La Rioja y Álava. Las llamas se encuentran muy cerca de la vía. En la zona hace ahora mismo mucho calor, los termómetros marcan 41 grados y está activado el nivel naranja. En el lugar están trabajando agentes forestales, bomberos y un helicóptero. Y en Polonia, las excavaciones llevadas a cabo en un antiguo campo de exterminio nazi han sacado a la luz 17 toneladas de cenizas. Según los investigadores, al menos 8.000 personas fueron incineradas en ese lugar. Madre mía. Y continúa disputándose la 12ª etapa del Tour de Francia. Abel Madrigal.
Una etapa que ya está inmersa en la típica subida de Alpe d'Huez, Alberto Arauz.
Restan 2 kilómetros y 400 metros para el final y marcha en cabeza de carrera el británico Tom Pidcock, que salvo infortunio se va a llevar la etapa, pero en el grupo de los favoritos ha estallado la batalla. Hace apenas 500 metros ha atacado Tadej Pogacar, se ha soldado a su rueda el maillot amarillo Jonas Vingegaard, y con ellos está Enric Mas, el ciclista mallorquín que ayer cedió más de 8 minutos, hoy ha vuelto a recuperar su mejor versión y está con los mejores a falta de 2 kilómetros y 300 metros para que termine la etapa.
Recuerda que puedes seguir el final de la etapa en Cope Más, cope.es y en las aplicaciones móviles. En fútbol, Dembélé ha renovado con el Barça hasta 2024. Mañana el conjunto azulgrana presentará al extremo brasileño Rafinha. En el Real Madrid, Ancelotti ya cuenta con toda la plantilla, excepción de Benzema, al que se le ha premiado con 5 días más de descanso por su temporada. En baloncesto, el Real Madrid ha fichado a Sanan Musa para las 2 próximas temporadas. El alero bosnio llega del Río Breogán tras ser elegido MVP de la temporada regular del ACB.
Así que será la tarde de COPE. Falta que te lo recuerde, llevamos una semana con los termómetros en algunos casos por encima de los 40 grados, pero hay otro dato, hay otra medición que es importante.
En estos últimos días han publicado varias imágenes de satélite con la temperatura que ha alcanzado el suelo estos días, que es mucho más alta que la que se mide en el aire, que es la que se mide normalmente, no hay que confundirlas. Sobre todo llama la atención efectivamente los valores que se han alcanzado en Extremadura, ¿no? Que en algunos puntos han superado los 60 grados, ¿no? Lo que da una idea de la potencia de esta ola de calor.
60 grados en el suelo en Extremadura. Nos lo ha contado Samuel Biener, que es geógrafo. ¿Por qué? ¿Por qué está el suelo más caliente que el aire?
En esta zona desprovista de vegetación o que retiene mucho el calor, como puede ser el asfalto, los edificios o determinados tipos de suelos, ¿no? Lo que provoca es que la temperatura en esa superficie sea mucho más alta que la del aire.
Bueno, Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y nos va a ayudar a comprender esta cuestión. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes y mucho ánimo, que ya queda menos.
Para ya queda menos, sí. Pase, sí. Pero fíjate, 60, más de 60 grados en el suelo en Extremadura. Se habla mucho de islas de calor. Jorge, ¿qué es una isla de calor?
Islas de calor, en este caso islas de calor urbanas, sí. Hay diferentes conceptos de isla de calor.
Hay diferentes tipos de islas de calor.
En este caso, y es muy importante para entender lo que está pasando en las grandes ciudades durante esta ola de calor, las islas de calor son precisamente lugares en la geografía donde se concentra fundamentalmente la radiación que emana la Tierra. El calor que nos llega de la radiación solar se va dispersando poco a poco desde el suelo hacia la atmósfera, para entendernos. Es una radiación de unas características técnicas diferentes, ¿no? Una es de onda larga, otra de onda corta, pero bueno, sería un poco proceloso comentarlo. Pero lo que sí es cierto es que ese equilibrio entre el calor que absorbe la Tierra durante las horas del día y el que desprende durante las horas de noche, fundamentalmente, ese equilibrio es muy importante para la sensación térmica de una zona geográfica cualquiera y sobre todo para el conocimiento de cómo suben o bajan las temperaturas a lo largo de este cambio de temperatura que estamos viviendo en las últimas décadas por culpa del cambio climático. Bueno, pues efectivamente el calor que absorbe la Tierra,
¿sí?,
sobre todo durante las noches, se va desprendiendo poco a poco y hace que el suelo esté mucho más caliente de lo que debería estar y hace, por ejemplo, que el agua que podamos echar en un jardín al regar o una pequeña lluvia que pueda caer se evapore rápidamente, aumentando la sensación de calor, y eso provoca que las noches, principalmente en las grandes ciudades, sean tan duras. ¿Por qué? Porque no hay vegetación que puede disipar ese calor o que puede hacer que el suelo se caliente menos, porque el hormigón absorbe más el calor que el color verde de las plantas, o porque la ciudad, es un caso que ocurre en Madrid, además, para colmo, está situada geográficamente entre montañas, ya, donde las inversiones térmicas son más frecuentes, un desastre. Por las noches no hay quien duerma.
Pues esto no va a mejorar. La previsión es que en este siglo las temperaturas suban 3 grados. Claro, la pregunta es si estamos adaptándonos o no al calor. Se la hemos hecho esta pregunta a Miguel Ángel Navas, investigador del Instituto Carlos III.
En un estudio reciente que tenemos, estudio retrospectivo, sí podemos decir que ahora mismo la población española se está adaptando al calor. Pero no quiere decir que nos vayamos a adaptar en un futuro.
¿Quién se adapta mejor al calor?
Sí, es verdad que a nivel de vulnerabilidad los entornos urbanos son más vulnerables, pero sí que estamos viendo que se están adaptando más. Y esa adaptación, bueno, está habituada en determinadas poblaciones que sí están más habituadas al calor y también por el nivel socioeconómico. En cambio, a nivel rural está relacionado con por un lado con el número de profesionales sanitarios y por otro lado, es curioso, con el número de licencias de rehabilitación concedidas.
Bueno, pues esta es la situación. Jorge, lo que tenemos por delante es subida de las temperaturas y, bueno, nos da la buena noticia de que nos vamos adaptando. No sé yo si nos adaptaremos suficientemente rápido.
Bueno, aquí este es un tema de debate muy interesante y además tiene muchos matices, porque efectivamente sabemos que la especie humana se ha adaptado permanentemente a todos los cambios. De hecho, el propio origen posiblemente de nuestra especie no es otra cosa que una adaptación a cambios que se produjeron en el clima. Pero también es verdad que eran cambios muy lentos, muy paulatinos, y por lo tanto daba más tiempo de generación en generación a establecer esos mecanismos naturales de adaptación al cambio, al frío o al calor. Pero en este caso, aunque sea más rápido, contamos con algo que no contaban nuestros ancestros, que es con la tecnología. Es decir, esa necesidad de adaptación es menor. Tenemos, entre otras cosas, aires acondicionados, o tenemos ventiladores, o tenemos ropas que nos protegen del frío o nos liberan del calor, tenemos el agua corriente que antes no se tenía. Todo eso hace que nuestra necesidad de adaptación es menor, hasta el punto, fíjate, Fernando, que algunos científicos postulan que el ser humano ya no va a evolucionar más. Que todos nuestros males tienen un pequeño remedio en la tecnología y no necesitamos que nuestro cuerpo cambie para solventarlos.
Bueno, ahí lo que hemos escuchado también esta tarde es que es importante ir adquiriendo una cultura del calor. Jorge, estamos hablando de un futuro con más temperatura, pero bueno, habrá cosas que no sean malas en el futuro o en el inmediato futuro. Yo me acuerdo de las pelis cuando salía un coche que en realidad no iba por la carretera, sino que estaba como suspendido en el aire. Bueno, pues parece que hay un prototipo que puede hacer algo así, que puede no tocar el suelo y de esa manera pues será más fácil el transporte. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tecnología usa? ¿Hasta qué punto este experimento puede marcar el futuro?
Bueno, es fascinante. Hemos hablado alguna vez de la palabra Hyperloop, un proyecto global que consiste, yo lo voy a explicar muy a lo bruto, luego afortunadamente tenemos una experta que seguro que lo explica con más matización, pero consiste
en... Tú introdúcenos y ahora...
Sí, una red de túneles a través del cual pueden flotar, literalmente, vehículos a casi 1000 kilómetros por hora.
Fíjate.
No sé si algunos de nuestros oyentes recordarán las antiguas oficinas donde había unos tubitos donde metías un papel, por ejemplo, un documento, y pasaba de una planta a otra, como si fuese una especie de fax primitivo,
sí. Gracias
a la presión diferente del aire, ¿no?
Ah.
Algo similar, pero con vehículos que transportan personas y mercancías y que pueda hacer que viajen a 1000 kilómetros por hora, es decir, que se cruce Europa en solo 4 horas, que se llegue de Madrid a Lisboa en solo 20 minutos, eso es la tecnología Hyperloop, y dentro de esa tecnología hacen falta cochecitos que viajen dentro. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, de uno de esos cochecitos.
Pero habrá que llenar entonces todo de tubos, ¿no?
Bueno, es una red parecida a la red de metro,
ya.
En donde los vehículos, en vez de transitar por encima de la carretera, transitan por el interior de esta red tubular.
Bueno, pues quien está investigando esto es María Cuesta. María, buenas tardes.
Hola, buenas.
1.500 kilómetros por hora, ha dicho Jorge, ¿se ha equivocado?
No, estamos hablando de eso, de velocidades de 1.000, 1.200, 1.300, o sea, unas velocidades desde luego nada despreciables.
¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, al final el concepto de Hyperloop es, pues lo que habéis dicho vosotros, una especie de cápsula que funciona dentro de un tubo al vacío. Esto de al vacío significa que al final quitas todo el aire que hay dentro del tubo, entonces eliminas ese rozamiento con el aire. Y eso que llamamos levitar es lo que habéis comentado vosotros de flotar, movernos sin tocar ninguna superficie, ni el techo del tubo, ni los laterales del tubo, ni el suelo del tubo, no tocar absolutamente nada. De esa manera, sin rozarnos con el medio y sin rozarnos con el aire, conseguimos, mediante un motor, obviamente, conseguimos propulsar estas cápsulas pues de una manera muy eficiente, con poco uso de energía y a grandes velocidades.
Fíjate, María, tenemos más o menos en mente, ya tenemos unos tubos, unos túneles, ¿vale? Tenemos unos vehículos, tenemos esa relación con la presión del aire que permite que floten o que leviten. No tiene ruedas, evidentemente, estos vehículos, pero lo de levitar, nos lo tienes que explicar un poco mejor. ¿Cómo se consigue que un vehículo no toque ninguna de las paredes de este tubo?
Pues bueno, al final quiero que todo el mundo tenga un poco en mente la imagen de un imán que se pega a la nevera. Cuando tú tienes un imán, si intentas acercarlo a la nevera, cuanto más lo acercas, más fuerza hace ese imán contra la nevera. Pues al final nosotros como equipo universitario tenemos una propuesta de levitación que se trata de una cápsula que en la parte de arriba tiene estos imanes de los que estamos hablando. Entonces estos imanes nos están ayudando a vencer el peso del vehículo y acercarnos al tubo. Pero claro, deberíamos evitar pegarnos con los imanes a la parte de arriba para conseguir que el vehículo no toque nada. Entonces, lo que incluimos ahí es una cosa que se llama electroimán, que no es más que una bobina donde tú metes corriente y consigues, pues, como si fuera poner un lápiz sobre la punta. Consigues encontrar un equilibrio donde la fuerza del imán permite elevar el peso del vehículo y la fuerza de la corriente permite que ese imán no se pegue. Y ese equilibrio, que puede sonar sencillo o no, ese equilibrio es lo que consigue que el vehículo no toque ninguna superficie.
Es fascinante. Vuestro vehículo, que se llama Auran, ¿no? Es ese proyecto. Me imagino que todavía es un prototipo, evidentemente le falta mucho para desarrollarse. Alguna de las críticas o impedimentos que tiene esta tecnología, María, es que hace falta más energía para mantener esa relación magnética y para impulsar el vehículo de lo que haría falta para impulsar un vehículo normal, con lo cual no es eficiente energéticamente. Eso también se está resolviendo, ¿no? Ya se puede hacer de una manera más sostenible.
Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros una de las cosas que creemos que nos posiciona como líderes de la competición es que una vez consigues levitar, una vez consigues estar sin tocar ninguna superficie, una vez llegas a ese equilibrio, necesitas consumir muy, muy, muy poca energía para mantenerte en ese punto. Entonces, eso es el mérito, ¿no? El conseguir que con muy poca energía tu vehículo se mantenga sin tocar ninguna superficie, una vez alcanzado ese equilibrio. De la misma manera que muchas empresas están investigando para conseguir hacer el vacío o poca presión dentro del tubo de una manera mucho más sostenible y mucho más energéticamente pues eso, sostenible.
María, te voy a pedir un cálculo de probabilidades. Vamos a ver, con el desarrollo que habéis hecho hasta ahora de esta tecnología, de este proyecto, de utilizar coches que levitan o vehículos, porque ya no hay que llamarlo coche, no sé. Bueno, ¿cómo está desarrollado? ¿Cómo de posible es que esto acabe funcionando y de qué depende?
Bueno, yo te diría que un 100%, que soy una persona muy optimista.
No, pero eres también una científica, entonces nos tiene que...
Bueno, una científica. Yo diría que ahora mismo en el punto en el que está la tecnología estaríamos dando un 80%, 90% de probabilidades, siendo totalmente sincera. Pienso que la tecnología, aunque la gente no lo conozca tanto, porque quizá el concepto de levitar es complejo, es difícil que la gente se familiarice, muchísimas empresas están desarrollando, incluso hay empresas que ya han probado conceptos con personas dentro, hay muchísimos equipos universitarios tratando con la tecnología, entonces realmente está mucho más avanzado de lo que quizá se conoce en la sociedad, y es por eso que pienso que este tipo de entrevistas, esta oportunidad de hablarlo es muy importante, porque es que hay empresas que piensan que en 5 o 8 años podríamos estar moviendo bienes con Hyperloop.
Porque, María, la idea es que haya esa red de túneles que tú has llamado en perfecto inglés de Wisconsin Hyperloop, yo le he llamado Hyperloop en castellano antiguo, ¿no? Pero bueno, es esa red que existe y esté presente y haya diferentes tecnologías de cochecitos, para entendernos, de vehículos dentro, o que sea una dominante, ojalá que fuese la vuestra, la que sirva de transporte para toda la red.
Pues diría que uno de los debates más grandes es el de la estandarización. La tecnología está muy avanzada, pero al final el poner en común países enteros es algo muy complejo, incluso continentes estaríamos hablando. Entonces, por lo que nosotros sabemos, que tampoco es mucho, no somos unos expertos en este campo, pero sí que es verdad que al final habrá una tecnología que se posicione un poco como líder, quizá dando pie a variaciones, por decirlo de alguna manera, o adaptaciones en los distintos países, pero al final algo que permita conectar las distintas ciudades y los distintos países de una manera común, de una manera concreta.
Pero habrá que hacer una inversión importante, ¿no? Porque pues, si no, para que haya dúos por todos sitios.
Sí, es una de las cosas que también se está trabajando, conseguir que sea económicamente viable es muy importante, porque está demostrado que Hyperloop es muy sostenible, sería una forma de movernos muchísimo más limpia de la que se tiene actualmente, pero para que eso se consiga, pues la inversión que hay que hacer, claro, en infraestructuras, en estaciones que permitan que eso ocurra, pues es claramente una apuesta que cada gobierno o que cada país tiene que querer hacer.
María, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Jorge, pues nada, nueva tecnología en marcha. Después de lo que nos ha contado María, ¿qué viabilidad le ves tú? ¿Cómo te suena?
Fíjate, es un proyecto que tiene muchísima muchísima tecnología y muchísimas mentes detrás. No solamente esta propuesta, que es muy interesante, pero hay propuestas en prácticamente todas las universidades importantes del mundo trabajando en nutrirlo de contenido. Es decir, es un proyecto que, aunque ahora lo veamos muy lejano, sí que cuenta con el interés científico y tecnológico suficiente para que se mantengan las inversiones en desarrollar tecnología. Eso lo convierte en optimista. Luego tenemos que ver cuál es un poco la frontera sociológica, si nos vamos a atrever a meternos en un bicho de estos dentro de un túnel y si nos van a convencer de que es suficientemente seguro, porque al final seremos los usuarios los que tengamos la sartén por el mango, y si no lo utilizamos o eso es muy caro, pues desaparecerá, como han ocurrido con otros grandes proyectos de comunicación, como el Concorde, por ejemplo, que fue fantástico, poder llegar a Nueva York desde París en 4 horas, pero no era rentable. Pero yo creo que sí, soy optimista como María, y creo que en algunas décadas empezaremos a ver ya algunas ciudades de Europa conectadas a 1000 kilómetros por hora.
Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Pues Pues aquí está Fornas con un mensaje interesante. Te creo en la máquina de escribir que Fornas no ha conocido.
Pero la tengo de decoración.
Muy bien. Una máquina de escribir de decoración. Cuéntanos, Fornas.
Por supuesto, porque en Línea Directa te ofrece un seguro de hogar que protege además a tus mascotas, como es el de Línea Directa, así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, si es que Fernando nunca sabrá si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues Fornas, te voy a contar una cosa que ha pasado en el estudio mientras hablábamos de esos cochecitos que pueden andar por tubos. Yo, para evitar que suba la temperatura, y como tú no me dejas poner el aire, pues he apagado todas las luces que hay en el estudio. Pero claro, al otro lado de la pecera, porque la radio se hace de mil maneras ahora, pero la normal es que los que hablamos estamos en un lado y los que hacen posible que te llegue el sonido están en otro lado. Bueno, pues yo he apagado toda la luz. He apagado toda la luz y la luz da calor.
Totalmente.
Pero me han dicho al otro lado que no se me ve. Y yo he dicho, pues qué bien. Así que así os ahorráis un disgusto.
O sea, que por mi culpa todo el equipo se está movilizando
al final. No, pero es que me han dicho que me tienen que ver. Que por lo menos me tienen que ver un poquito. Entonces he dejado solo un par de luces, aquí unas candelillas encendidas. Esto es para que me intuyan. O sea, hemos llegado a un compromiso en esta guerra, térmica. Ellas tienen que verme menos, lo cual es una gran ventaja.
Totalmente.
Y yo no tengo todas las luces encendidas. Pero hay guerras térmicas que no se solucionan con tanta facilidad, porque sobre todo porque no estoy yo que cedo tanto. Guerra térmica, pues entre el que quiere poner el aire, no ponerlo, el que quiere encender ha habido un oyente que nos ha contado que ella, que duerme con el marido debajo de un ventilador de techo, apagan y encienden el matrimonio, el ventilador, no sé cuántas veces ha dicho, 4 o 5, ¿no?
Toda la noche.
Toda la noche.
Sí.
Ella quiere ventilador y él apaga porque tiene frío. Y también nos ha contado otro oyente que el compromiso, los acuerdos térmicos a los que han llegado, es que se duerme en su cuarto con aire acondicionado, pero la parienta se tapa con un edredón. Y Fornas nos ha contado también que hasta recientes fechas se acostaba en verano con calcetines.
Y me dormía tan tranquilamente.
Ha explicado que los calcetines no eran los que llevaba puesto durante todo el día.
No, por favor, ya, eso sería
una guarrada.
Totalmente.
Exacto.
Totalmente, y encima con el calor, imagínate cómo se levanta uno después.
Bueno, no entremos en más detalles.
No entremos en detalles.
Que esto va a aparecer Herrera por la mañana. A ver, Fornas.
Bueno, Fernando.
Mensajes de oyentes.
Por supuesto, no todos son tan pacíficos y bonachones como tú. Aquí hay un punto y se acabó la discusión.
Muy buenas tardes, gente. Me llamo Fernando y en mi casa la guerra térmica se soluciona rápido. Se hace lo que dice mi mujer y nadie protesta. Un saludo a todos.
Bueno, Fernando, como tú, sí que es un bonachón.
Bueno, tocayo, pues es que esta es una ley que se suele cumplir con bastante... yo creo que se puede hacer un estudio estadístico y probablemente estaríamos entre el 99,2 o el 99,3. De forma que se soluciona la guerra térmica. Se hace lo que dice la mujer y ya está.
Totalmente.
Luego dirán que es que soy machista patriarcal. Ya verás tú que voy a aparecer yo en cualquier sitio.
Que no, lo que eres es un buenazo como este Fernando también.
No, yo de buenazo nada.
Claro que sí.
No. Vamos a ver, más guerras térmicas.
Venga, aquí un oyente que se está arrepintiendo de haber puesto este año el aire acondicionado.
Mi pareja es muy calurosa. Ella siempre está con que tiene calor. Nosotros este año hemos puesto el aire acondicionado. Eso, tendíamos la ropa en la habitación de la plancha y se secaba antes que si subiese a la terraza. Una barbaridad. Total, que compramos un aire acondicionado. Señora dice que hay que ponerlo bajito, que si no, no enfría. Que cuando me doy cuenta, yo tengo la garganta cogida y ella está arropada con la sábana. Entonces, ¿para qué narices lo bajas tanto? Súbelo un poquito más, ponlo 26, 27, incluso 28. No lo comprendo, pero bueno.
Vamos a ver.
Ahí.
O sea, el aire acondicionado a 28, ¿no es aire acondicionado?
No, es verdad, lo hemos comentado antes, es calefacción. Es remover el mismo aire y encima...
Vamos a ver, una cosa es no ponerlo a 20, a 21, a 22, 23 todavía. Pero ponerlo a 28 es poner la calefacción. Esta familia Claro, para poner el aire acondicionado a 28 no lo ponga, porque está gastando la electricidad, que no estamos para gastos, y es tontería.
Nada, la solución, un punto intermedio, si no, ya le pone a 22 y se congela.
Que la mujer se arrope un poquito, pues no pasa nada, ¿eh?
Ay, es que eso es lo mejor, es un gustazo, ¿eh? Está fresquito, mira, y arroparte ya un poquito.
Hay personas
hoy, por
que
favor.
No soportan, aunque haga muchísimo calor, no soportan dormir sin cubrirse, ¿eh? No concilian el sueño si no tienen...
Un poquito tapado, ¿no?
No, si tienen una sábana ligerísima, pero necesitan sábana en vez de...
Taparse.
A mí no me pasa eso, ¿eh?
No te pasa.
No, porque yo vengo muy entrenado.
Nuestra compañera Silvia, que me acaba de decir, sí que le pasa.
Sí, ya sí no se tapa un poquito, ¿no? Y eso que de Málaga, ¿eh?
Yo creo que eso también influye, ya lo dije un día, lo de las películas de miedo, que te tapas un poquito, pero porque te crees que así estás como más protegido.
Bueno, no entremos en estos detalles, que ya nos estamos perdiendo.
Como lo de los calcetines.
Guerras térmicas.
Venga, conseguimos, porque hay guerras térmicas, Fernando, de todo tipo.
El aire acondicionado lo ponemos bastante, pero sí que es verdad que a la hora de dormir, si lo dejas puesto, mitad de la noche te quedas helado. Solución, ponemos el ventilador. ¿Qué pasa? Que el ventilador está puesto encima de un mueble y apunta a un sitio, lo dejamos fijo. Entonces, el que se tire un peito, el ventilador coge con una bolsa de aire y lo traslada hasta el otro lado de la cama. Total, que al final se lo come el que no tenía
puesto. Vamos a ver, mujer, pero si hay ventiladores ahora que van girando la cabeza. O sea,
igual me lo remueve.
No, porque hay ventilador posición fija y posición que va de oeste a este, ¿eh? Entonces, si se encuentran con este problema, que puede ser, ¿no? Que de pronto pues haya un pequeño escape, ¿eh? Pues si tú tienes un ventilador que se mueve, pues en vez de concentrarlo sobre un punto, ¿no?
Totalmente.
Pues es más fácil que lo disuelva, porque va barriendo el ventilador, digamos, esta toxicidad que se ha producido con
esa guerra térmica extrema, ¿no?
No, esto no es guerra térmica, esto es un problema oloroso, ¿eh? Bueno, entonces, más guerras térmicas, ¿a qué teléfono van contándolo?
Por supuesto, en el 607-150602.
Y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar, y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas, que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, Soy un Jetta propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí está Juan Orellana, que nos va a contar cómo tenemos el fin de semana para ver películas. Orellana ha llegado muy veraniego.
No te fastidia.
Ha traído, a ver, por respeto a digamos, al estudio, a la radio, pues la gente te ve, ¿eh? En la radio, en la voz se nota que llevas alpargata.
No renuncio a ello. Yo con estos calores no me voy a poner un calcetín.
En la voz se te nota que lleva alpargata sin calcetines.
Si quieres vengo con alpargata y calcetines, como la forna.
Sería muy germánico, sí, pero la forna se pone los calcetines para dormir.
Eso es tremendo.
Las alpargatas de Juan son muy cinematográficas, no son ni azules ni blancas, están alistas, parece un toldo. La alpargata de Juan parece un toldo. Vamos al cine.
Vamos al cine, que además traigo películas de todos los países. ¿Sí? Para todos los gustos.
Bueno, pues empieza.
Y vamos a empezar con la española, una máquina de hacer dinero, que es Padre, no hay más que uno, 3.
Que no tengo papel, pues
¿eh? Este año tenemos hasta caganet.
¿Papá?
Más os vale que os portéis bien, ¿eh?
Serán niños.
Estas son las películas familiares que hace Santiago Segura, ¿no?
Sí, es la tercera entrega. Hay que decir que es bastante sorprendente porque, hombre, película familiar hoy en día que sea blanca, ¿no? O sea, sin tacos, sin cosas soeces.
A mí no me gustan las películas familiares, ya te lo digo, ¿eh?
Bueno, vale, pero hay mucha gente que sí. De hecho, este señor se forra cada vez que hace una película.
Pero es para los niños.
Estas.
Cuando se dice familiar es para los niños.
Hombre, la idea es que también se lo pasen bien los adultos.
Se piensa, exacto, pero eso no existe, Juan.
Sí, Pixar hacía eso muy bien.
Pixar hacía eso muy bien. Esa experiencia.
Esta es la tercera entrega, ya digo, muy contracorriente, es una familia numerosa. Sí. De hecho, la trama de esta película, que es en Navidad, ya es muy inteligente, lo estrenan ahora, se hace dinero con las salas y luego en Navidad se estrenan plataformas y hacen doblete. Mira. Es una familia que va a poner el Belén y el niño Jesús es una figura antigua que compró el abuelo del abuelo en la Plaza Mayor y tal. Y un día los niños la rompen. Y que papá no se entere, vamos a recaudar dinero para comprar otro, porque encuentran en internet un ejemplar. Y entonces toda la trama es todas las peripecias que hacen los chavales, que ya sabes que dos de los chavales o dos de las chavalas son hijas de Santiago Segura, las peripecias que hacen para conseguir ese dinero y poder reparar el niño Jesús antes de la Nochebuena, que es cuando solemnemente se pone el ya. niño
no
en
no
el
No cuentes
pesebre.
Si lo consiguen o no.
No, no lo voy a contar, no lo voy a contar. Entonces... es divertida, es muy familiar, en el sentido que no te vas a encontrar ninguna concesión.
Ya te digo, la entonación de la frase tiene un pero al final.
A mí me cuesta el humor, el tipo de humor de esta saga. Primero, no todos los niños funcionan igual de bien. Hay algunos muy naturales, pero otros parece que están declamando en el teatro del cole.
Bueno, es que eso ya sabes tú que es muy difícil dirigir a niños.
Sí, pero oye, a algunos, a otros, las más pequeñas lo hacen de maravilla. Pero hay algunos que les cuesta más. Y luego, bueno, pues es un tipo de humor que me resulta un poquito viejuno, ¿sabes? Un poco setentero. Pero bueno, el hecho es que en la pandemia, esta película, la entrega anterior, fue la más taquillera.
O sea, que le funciona, vamos.
Le funciona, y si le sigue funcionando, pues seguirá haciendo más entregas. Propuesta familiar de la semana.
Para echar unas risas.
Exacto.
Bien.
Hay que decir que se hace un homenaje a la película La Gran Familia.
Sí, hombre,
porque van a la Plaza Mayor y se pierde la niña y entonces el otro
es
empieza...
que me he acordado, fíjate.
Sí. Y además hablan de ella.
Cuando me lo has dicho, Navidad, familia numerosa.
Luego aparece José Mota en una televisión, que es muy amigo de Santiago Segura, se ve que está ahí en una película. O sea, aparece Resines, que era en el reparto, iba a ser el abuelo, pero cogió el COVID y no salió, pero entonces la ha puesto ahí en una televisión. Bueno, tiene muchos guiños simpáticos, la película es fresca y
una
te echas una risa.
Sí.
Y nos dejamos de risas en la siguiente película porque es un thriller policíaco muy clásico que se llama Entre la vida y la muerte.
Buenas noches, inspectora Virginie Rivash.
¿Cómo está?
Por desgracia, la persona ha fallecido en la operación. No siguió el procedimiento en caso de accidente. El conductor debe permanecer en la cabina y no bajar en ningún caso a las vías. ¿Qué tenía en la mano?
La verdad es que, Juan, a mí cada vez me gustan más los thrillers buenos, ¿eh?
Pues mira, este es un...
Mira que yo al principio, quiero decir, al inicio de mi afición por el cine, los thrillers ahora me gustan cada vez más.
Bueno, pues este te va a gustar. Tú sabes lo que es el polar francés. El polar francés es como se llama un cierto tipo de cine negro, clásico
polar,
francés,
polar.
Que es muy es frío, de una estética muy
Estas son
oscura.
Las cosas que te dan empaque. Tú llegas a una cena y dices, no, a mí no me gusta
el polar
la nueva Verbaugh, a mí me gusta el polar.
Pues eso. Pues esta película, que no es francesa, pero es belga, es decir, se mueve en ese ámbito, es un puro polar que además lo protagoniza un español, como es ese gran actor Antonio de la Torre. El comienzo es muy impactante. Antonio de la Torre se ha ido a Bélgica por motivos que no vienen ahora al caso. Trabaja de conductor del metro y un día va en el metro y ve que se le tira un tío delante.
Sí.
Se le suicida, presuntamente un tío, ¿no?
¿Presuntamente un tío o presuntamente se suicida?
Presuntamente se suicida. Ya veremos si se suicida o no. La cosa es que muere, pero cuando él baja, descubre que es su hijo.
¿Qué me dices?
Su hijo.
Bueno, pues empezamos bien, ¿eh?
¿Qué es esto? Esto no es un thriller, esto es una tragedia. Bueno, pero él empieza a investigar y se ve da cuenta que su hijo está involucrado en un atraco a un banco complicado. Empiezan a perseguirle a él, no se sabe por qué, y empiezan a desvelarse un montón de secretos muy interesantes, incluso que tienen que ver con el pasado de este conductor del metro. En un estilo muy personal, una fotografía estupenda, una película con pocos diálogos.
Pero frío porque es polar.
Sí, frío, pocos diálogos. Cuando hay violencia, es violencia de verdad. Pero no es una película de acción, aunque tenga momentos de acción. Es una película casi contemplativa. Muy interesante, un guión muy bien trabado, pero te tiene que gustar el género.
O sea, vamos a ver. Esto
¿A ti te gustará?
Bueno, no sé, pero esto para gente, digamos, muy, muy... especialistas en cierta forma de rodar.
Si te gustan los thrillers policíacos, te gustará.
Bueno, pues ya
te
tengo gustará. Una recomendación y ya sé lo que es polar.
Este es el polar francés.
Polar francés.
Bueno, y nos vamos a Turquía.
Ah, venga, venga.
Con una película también muy interesante que se llama Entre dos amaneceres.
Sabah sabah tıraş oldu ya tutturursan.
O bence yakışıyor.
Yo mi turco no...
El mío tampoco, pero vamos, la película se puede ver doblada, ¿eh? El tráiler no lo hemos encontrado doblado. Bueno, esto...
Bueno, estoy avanzando, ¿eh?
Es un drama social. Es una fábrica que lleva una familia, un señor y sus dos hijos, y un día un trabajador tiene un accidente laboral muy grave, ¿eh? Y entonces empieza toda la maquinaria de qué hace la empresa para defenderse en el caso de que muera. ¿Eh? Y al pobre hombre le buscan pues que si era alcohólico, que si había venido borracho al trabajo, cosas de las que no hay pruebas. Tratan de convencer a su mujer de que firme un papel para que reciba un dinero y no vaya a juicio. Bueno, todo esto que es típico, pero uno de los empresarios, uno de los hijos, tiene escrúpulos, no le parece moral esta forma de actuar, y entonces se ve entre la espada y la pared, y es muy interesante, está muy bien llevada. Es un final un poquito abierto para mi gusto, pero es una película potente. Y a los que les gusten las películas estas ideales para Cineforum, porque plantea muchos debates, es una propuesta muy original. Mira,
entre dos amaneceres, película para Cineforum. ¿Y tienes algo más?
Sí, una película coreana, es lo que nos faltaba.
Ah, que nos faltaba la coreana.
Delante de ti. ¿Qué tal tu coreano?
Exacto, nos has pasado del turco al coreano.
Bueno, esta sí que es una película de autor, pero que me ha parecido, es corta además, muy bonita. Es una coreana que vive en Estados Unidos que vuelve a Corea para encontrarse con su hermana y para entrevistarse con un director de cine que la quiere contratar para una película porque ya era actriz. Y en esos encuentros, bueno, vamos descubriendo una serie de cosas, todo paseando por las calles, tomando unas cervezas o comida coreana en los restaurantes, o sea, muy estilo Nouvelle Vague, ya que lo has citado
bueno,
tú antes.
Bueno, pasamos de la polar a Nouvelle Vague.
Y lo que parece una película intrascendente es una película con una hondura humana, incluso religiosa, realmente sorprendente. Es una joyita, esta es para el cinéfilo. Para el que le gusta, joyitas.
Bueno, pues entonces, voy a repasar rápidamente y tú me corriges. Padre no hay más que uno, para echarse una risa, Santiago Segura. Entre la vida y la muerte, película Polar, un thriller que se ve, un poquito Cineforum, entre la vida y la muerte. Entre dos amaneceres, también es Cineforum, turca, y la otra es Delante de ti, la coreana, que es para paladares muy finos,
exacto,
como los de Juan Orellana.
Delicatessen.
Que el público, como nosotros, prefiere chistorra, quiere decir. Y, ¿tú me entiendes?
Sí, perfectamente, pero hay de todo.
Hay de
y hay que ofrecer también para todos.
Ah, para todos los gustos.
Y luego tenemos en 13 Televisión, el sábado a las 10 de la noche, un clásico de John Ford con Henry Fonda y John Wayne, Ford Apache.
Madre mía.
¿Y aquellas
clásico
nubes de polvo? Una artimaña Apache, probablemente mujeres y niños arrastrando estelas.
Una peli de John Ford, nada más y nada menos. Juan, gracias,
Hasta la semana que viene.
El próximo día te espero con los calcetines.
Ya te digo, como esto
sigue
así,
se nota en la voz que vienes demasiado casual.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además te llevas un 25% de regalo de todos los helados.
Por compra superior a 10 euros en helados.
Y que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en La Tarde de COPE hemos escuchado el relato de tus guerras térmicas. Que si uno quiere poner más bajo el aire acondicionado, que si otro no quiere aire acondicionado. Me escribe algún oyente por aquí que está yendo desde el centro de Sevilla hasta Heliópolis y que el coche marca entre 53 grados y 47 grados. Aquí no hay guerra térmica, este oyente es una víctima térmica. Fornas, ¿qué historias de guerras térmicas tienes por ahí?
Bueno, pues aquí un oyente que también es víctima, pero que le saca el lado bueno a su guerra térmica.
Mis compañeros, todos hombres, me tienen entre 20 y 22 grados. Eso sí, no me sale ni una arruga. Sí. Conservadita me tienen.
¿Has visto tú, Fernando? No le sale ni una arruga. Está, me ha pasado la foto y lo tienen a 21 grados ahí en el trabajo. Esto dice, trabajo casi todo hombres y sí, me tienen aquí conservada a 21 grados.
21 grados es muy poco.
Es muy poco. Sí. Pobrecilla.
Ya, lo que pasa que...
Como para llevar sandalias como las que llevo yo, se me caerían los pies a trozos.
Claro, 21 grados, no, aparte que esto ahora no hay que hacerlo, ¿eh? 21 grados supone un gasto de electricidad. Hay que estar por lo menos a 23.
Hay que estar concienciados.
Exacto, hay que estar concienciados y luego claro están los sí. ventiladores que funcionan muy bien, ¿eh?
Eso sí que es cierto. Y esos pequeñitos tan graciosos que pones encima sí, de la
eso
mesa
no sirve
también.
Para nada, ¿eh?
No, sí, sí.
Eso no sirve para nada.
Es que no tengo buenas ideas. Yo no tengo buenas ideas.
No, yo veo que se han puesto de moda en tantos sitios. Antes había algunos que los llevabas en el bolso, las que sí, usáis bolso. Y eran de mano, ventilador de mano que te ibas dando así por la cara.
Algunos echan agüita y todo, fíjate.
Sí, esta mañana, porque yo como muy temprano he visto unos por la calle que iban con un cacharrillo eso que se utiliza para limpiar los cristales, sí, con agua dentro, y bueno, iban así,
iban
consolándose, ¿no? Que no te creas tú que iban refrescándose.
O sea, cuando toca la piel, eso, vamos, entra en ebullición. Bueno, aquí mientras el pariente no se entere, que la guerra siga.
Guerra térmica tenían mis abuelos. Mi abuela muy calurosa, mi abuelo muy friolero, y tenían un agujerillo, vamos, una rajita en una de las ventanas de la habitación. Y mi abuela dormía de lujo en invierno porque le entraba fresquito. Hasta que mi abuelo se dio cuenta y ale, a cambiar las ventanas. Nada, se acabó dormir.
Bueno, no sé yo, hombre, en invierno tener una entrada de aire en la ventana.
Imagínate lo calurosa que sería ella, ¿eh? Como para en invierno tener ahí entrada por la ventana.
O a lo mejor es que, yo qué sé, vivían en el sur, muy sur, no sé. Pero vamos, yo no compro esa
solución. Haciendo padecer al marido, madre
sí,
mía.
Sí, sí.
Bueno, y si fuese por esta oyente, Fernando, tendríamos todos más brazo que en el gimnasio.
Hola, gente. Pues yo en el trabajo, pues el aire acondicionado, lo que toca. Pero en casa no lo tengo y no lo quiero, porque el punto débil mío es la garganta, pues entre una cosa y otra prefiero sudar que no estornudar. Lo mejor, el abanico.
Dale, todos
mira,
a hacer
no
brazo.
Había salido el abanico.
Y todos a hacer brazo.
Guerras térmicas, gracias Fornas.
A ti siempre.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha hecho Borja Suárez en Gran Canaria. En primer plano, el perfil de algunas rocas grandes de una montaña muy alta. Por efecto de la luz, las piedras y las personas que se han congregado parecen siluetas. Los montañeros que han hecho cumbre en el Pico de las Nieves parecen sombras chinescas. Trepan por el interior de una gran piedra horadada, que bien podría ser otro peine de los vientos, un elogio del horizonte o un gran marco para ver mejor lejanos confines. Bajo la sierra se extiende un mar de nubes rubio, casi albino. El velo vaporoso oculta el océano. Debajo están las olas solitarias, buscando un barco al que contarle sus secretos. Y sobre las nubes, un Teide lejano que parece flotar, que parece estar subiendo a un cielo que va del blanco al gris. El pico del volcán se estira buscando el origen del mundo. Las sombras de los montañeros ven islas más cercanas y luego lo que está más allá. Siempre detrás de una isla, detrás de una montaña, detrás de un rostro, hay algo que está más allá, algo inalcanzable, algo misterioso. Los abuelos de los montañeros de la foto subían al pico para bajarse la nieve que habían guardado para el verano. Se bajaban la nieve para hacer polos de hielo. Los montañeros de ahora suben porque necesitan curarse los ojos. Los tienen enfermos de tanto mirar de cerca. Necesitan de esa lejanía que todo lo hace más cercano. Necesitan mirar a lo que está más allá de la isla, del volcán y del océano para no quedarse ciegos. Para no quedarse ciegos tienen que mirar más allá. Necesitan el misterio y el aire que mueve las olas, y el aire que mueve las nubes, para pensar claro, para sentir despacio, para no morir de apnea. Horizontes, confines, océanos, todos llevan el mismo nombre, el nombre de lo desconocido. Por eso suben los montañeros, porque sin lo desconocido no hay quien se entere de nada. Te dejamos con la linterna con Ángel Espósito.
La suerte judicial del ex conseller de la Generalitat Puig puede cambiar drásticamente. Bélgica negó la entrega a España solicitada por el juez Pablo Llarena, pero hoy, en un dictamen público, aunque no vinculante, el abogado general de la Unión Europea ha dictaminado que no hay razones para esa negativa. España es un Estado de pleno derecho y como tal reconocido por la Unión. no hay razones que avalen la decisión belga, puesto que en España no se observan fallas sistémicas en la administración de justicia. El juez Pablo Llarena podría volver a emitir una nueva euroorden y Bélgica no debería negarse. La última palabra, sin embargo, la tendrían los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los próximos meses serán movidos. La causa independentista de quienes huyeron para escapar de la justicia ha encontrado fuelle en Bélgica. En ese país no solo tienen refugio, sino aliados que consiguen mantener viva su llama. La imputación de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, les ha servido para reivindicarse en un momento en el que el gobierno de Esquerra Republicana intenta pasar página, aunque sin que se note mucho. Razones políticas aparte, la decisión belga es grave porque pone en peligro el marco de relaciones entre Estados miembros de la Unión. A este marco es al que debería limitarse Bélgica. Convertirse en juez de la judicatura española es una intromisión indebida. Los procedimientos legales son garantía de seguridad jurídica, algo que los jueces belgas parecen interesados en desconocer.
Son